Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Transparencia Estatal, un programa que en conjunto con la Oficina de Medios Institucionales y el Tribunal Administrativo del Quindío realizamos desde las instalaciones de la UFM Stereo, emisora para la apropiación social del conocimiento, las artes y la cultura. Nos acompaña nuestra relatora, nuestra queridísima y con su melodiosa voz, Claudia Milena Vélez Ortiz. Relatora, bienvenida.
Gracias, Jixi. Un saludo especial para Johncito, un saludo especial para mi doctor, excelentísimo Alejito, y ustedes, audiencia, como siempre, tan atentas a su programa Transparencia Estatal.
Abogado Alejandro, bienvenido y muchas gracias nuevamente por estar aquí dispuesto a aterrizarnos en todos estos conceptos jurídicos.
Hola Jitsi, como siempre un honor poder acompañarlos en este programa en el cual se está generando un precedente importantísimo a nivel nacional e incluso yo diría que internacional, donde la justicia se está acercando al ciudadano para que el ciudadano conozca esas decisiones, pero como lo vamos a decir, no en el dialecto o en el idioma de los abogados, sino de una forma más clara,
coloquial.
Y coloquial. Uh-huh. Y claramente también, ¿cómo nos saludará nuestro anfitrión, John?
Claro, como dice Gigi, coequipero.
El coequipero.
Así mismo.
John Alexander Toro, puro nombre de artista. Así John Alexander es. Toro.
Así.
Bueno, y en este programa tenemos, hablamos de todo, hasta de las carreras. Hoy tenemos sobre el tema una carrera en especial. Un profesional que acude al Tribunal Administrativo del Quindío. Relatora.
Sí, muy bien. El tema de hoy toca, como lo decía Jixi, con la profesión de nosotros los abogados. Dignísima profesión, además. La parte accionante, inconforme con la decisión que se adoptó en primera instancia, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Quindío, evidenciando la falla y la omisión en el servicio, debido a que las demandadas, aquí, y aclaro quiénes son las demandadas, Nación Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Armenia Quindío, no actuaron con la suficiente diligencia y cuidado durante el trámite adelantado. El Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío entregó la documentación a la empresa de servicios postales nacionales S.A., 472, quien debía garantizar que se efectuara la entrega efectiva de la tarjeta profesional al aquí demandante, pero no sucedió así. Pasó el tiempo y nunca llegó la tarjeta profesional al demandante. Así que este señaló que se produjo una falla en el servicio, un daño antijurídico, existiendo un nexo causal, pues, dice él, la profesión de abogado y en derecho no se puede practicar sin la tarjeta profesional física. Y en consideración a ello, no pudo ser contratado por empresas que solicitaban de él sus servicios, pero que como requisito legal le exigieron, según las empresas legal, le exigieron la tarjeta profesional en forma física. El requisito que no pudo el abogado presentar, porque por mora en su entrega nunca tuvo en sus manos. Inició el trámite el Tribunal Administrativo del Quindío y empieza el estudio de los elementos probatorios.
Abogado, menciona daños antijurídicos, se menciona ahí daños antijurídicos. ¿Cómo entender eso?
Bueno, pues no, el daño antijurídico es un daño que se presenta no solamente en el derecho administrativo, sino que se presenta también cuando, por ejemplo, existe un delito. Y ese daño antijurídico es el que se presenta o es ese daño que se causa en contravía de una norma o de una ley que está generando que una persona pues tenga que soportar una situación negativa o dañosa a sus derechos o a su propia dignidad.
Uh-huh. Las tarjetas profesionales, que no todas las carreras tienen tarjetas profesionales, ¿cierto? Podríamos entender por qué algunas sí las tienen, porque las exigen porque otras no las exigen, simplemente como para abrir un poco el debate aquí.
Claro que sí, Jitsi. Lo que pasa es que la norma es la que se encarga de establecer, y obviamente también desde el Ministerio de Educación Nacional se empiezan a generar ciertas situaciones o acciones donde demandan que ciertos particulares o ciertas profesiones, mejor, tengan que demostrar unos requisitos de idoneidad para poder actuar o poder ejercer esa profesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, nosotros tenemos una tarjeta profesional que es la que nos va a acreditar o nos va a permitir demostrar que podemos practicar nuestra carrera del derecho, porque tenemos un, en este caso, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que se encarga de investigar nuestras actuaciones. Entonces, disciplinariamente nos pueden sancionar. Entonces, es como para darle un control a esas profesiones.
Sin esa tarjeta, entonces, aquí lo que tenemos entendido es que no puede contratar ninguna, no se puede contratar con ninguna empresa.
Pues en principio se tiene que tener en cuenta que las profesiones que demandan este requisito tienen que cumplir con ese requisito de inscripción ante la autoridad correspondiente o competente. Como en el caso de los abogados, nosotros tenemos que estar inscritos ante la rama judicial y en este caso ante el Consejo Superior de la Judicatura para poder ejercer nuestra profesión.
Entiendo. Relatora, ¿y cuál es el problema jurídico entonces aquí?
Bueno, el Tribunal Administrativo del Quindío determinó la siguiente pregunta o interrogante. ¿Se ajustó a derecho el fallo de primer grado que negó las pretensiones de la demanda? La tesis que sostendrá el tribunal en adelante es que la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho, por lo que amerita ser confirmada. Tengas en cuenta que el argumento en primera instancia que tuvo la juez sexta administrativa de Armenia se estableció en el hecho de que el abogado está inscrito en la página web del tribunal, perdón, de la rama judicial. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de una certificación, ¿cierto?, da constancia, da fe de que el abogado está inscrito y además da fe de que está vigente en el ejercicio profesional. Por lo tanto, la juez en primera instancia estimó pertinente el decir que solo con la certificación que el abogado pudiera bajar de la página web de la rama judicial, él podría ejercer legalmente su profesión en todo el territorio nacional. De allí que el tribunal estableciera el problema jurídico en hacer el estudio con respecto a esa afirmación de la argumentación sostenida por el juzgado sexto administrativo de Armenia Quindío.
Abogado, entonces no es necesario, según esto, no es necesario tener la tarjeta en físico, presentarla, sino que con un soporte valdría.
Bueno, vea, lo que pasa, Jitsi, es que nosotros estamos en una sociedad en la cual muchas veces somos muy exigentes pidiendo requisitos, incluso que la misma ley no nos está exigiendo que debamos aportar. Claramente, él tenía como demostrar en ese momento que él era un abogado y que adicionalmente ya estaba inscrito ante el Consejo Superior de la Judicatura a través de ese certificado que nosotros podemos descargar a través de la página del Consejo Superior de la Judicatura, que dice que estamos vigentes en la profesión, que tenemos una tarjeta profesional vigente y que adicionalmente no tenemos sanciones, porque también adicionalmente para eso también existe un sistema de información para nosotros los abogados donde dice si tenemos alguna sanción disciplinaria vigente o activa o alguna prohibición para ejercer la profesión. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas que estaban exigiendo este requisito, pues sí, claramente en principio deben exigir la tarjeta profesional, pero si yo no la tengo físicamente en el momento, existen otras formas de probar que estoy habilitado como abogado para ejercer.
Y que son válidas.
Y que son totalmente válidas porque las estás pidiendo una autoridad competente y es un sistema de consulta que incluso el mismo empleador puede ir, acudir en la página web y consultar con el número de cédula. Y puede consultar que esté vigente ese profesional para poder ejercer la profesión. Simplemente siento que muchas veces nos pegamos mucho a trámites innecesarios.
La tramitología.
Exactamente. O como dicen en otros escenarios, hay mucha burocracia en muchas cosas que hacen que pongamos más compliques a las cosas de lo que verdaderamente son. Aquí, por ejemplo, también debemos, y aprovechar este espacio, Jitsi, para indicar que es muy importante que todos los profesionales conozcamos cuáles son las reglas que las reglas del juego para poder ejercer la profesión. Porque es que sucede muchas veces que hay profesionales que ni siquiera saben que tienen que tramitar una tarjeta profesional para poder ejercer su profesión. Entonces no la tramitan y cuando llegan a buscar el empleo, pues se encuentran ante la situación de que la ley les impone la obligatoriedad de estar inscritos en los diferentes bases de datos, de información, y ante los hay unos que llaman, por ejemplo, que los colegios de el Colegio Nacional de Administradores Público, entre otros, los bacteriólogos también tienen que tener su licencia o tarjeta profesional, los contadores tienen que tener su tarjeta profesional, pero muchas veces dejamos pasar el tiempo, no lo hacemos, y cuando llegamos a buscar empleo nos exigen el requisito y ahí sin nada que hacer porque no estamos inscritos, ahí no hay cómo probarlo. Entonces es muy importante que como profesionales tengamos esa responsabilidad de tener todos los requisitos en regla para poder fungir como tales.
Abogado, se me ocurre que quienes estén escuchando este programa posiblemente están hablando, recordando chistes sobre abogados, ¿cierto? Porque hay una estigmatización sobre los abogados. Pero hablemos de, y usted habla de idoneidad. ¿Cuál debe ser esa idoneidad profesional del abogado que pueda llevar con orgullo esa tarjeta profesional?
No, pues en principio todos nosotros los abogados tenemos que regirnos por los diferentes códigos de ética que existen. Nosotros tenemos un código único de ética para el abogado, es el código disciplinario del abogado. Ahí dice, mire, usted como abogado tiene que tener lealtad con su cliente, usted como abogado tiene que ejercer la profesión en el marco de la moral, de la ética, de, por ejemplo, yo como abogado no me puedo ir a interferir en los negocios de otro abogado, porque eso es una falta de ética y es una falta disciplinaria. Pero sucede muy frecuente que hay abogados que se encuentran en la calle un negocio y dicen, este negocio es el negocio, muchos lo llaman así, el negocio millonario, ¿sí? Y entonces saben que lo está llevando otro abogado e interfieren en ese asunto para quedarse con el negocio. Entonces ahí ese abogado se está enfrentando a una situación en la cual está atentando contra la ética del abogado y puede ser incluso denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura para que el Consejo Superior de la Judicatura entre a revisar esa conducta y si tiene que sancionarlo, pues emitir las sanciones del caso.
Relatora, los argumentos del tribunal.
Bueno, los argumentos del tribunal. Observó en el acervo probatorio las certificaciones expedidas por las empresas mencionadas por el demandante, donde efectivamente ellos le solicitaban presentar a la tarjeta profesional para poderlo contratar. Y adujo entonces el tribunal que el daño en efecto estaba probado en el sentido de que al accionante no le fue posible continuar con los contratos o vincularse a través de ellos con las empresas que éste menciona, lo que le generó la imposibilidad de hacerse unos ingresos económicos, al menos por un tiempo, ¿no?, que lo determinó el demandante en 2 años. Además, dice el tribunal que la parte accionante hace girar la imputación en torno a que el extravío de la documentación para tramitar la tarjeta profesional incidió en no poder obtener la tarjeta profesional requerida por las empresas a tiempo. Y señala además la corporación que, de ser así, como lo dice el accionante, esa falla fue la que generó el daño. Sin embargo, no es posible, dice la corporación, pasar por alto que es el ejercicio de la profesión de abogado lo que está en últimas en discusión. Y ella se podría ejercer, dice la corporación, inclusive con la certificación expedida por el organismo que la otorga, en la que conste efectivamente el documento que está en trámite. Además, en otros términos, dice la corporación, no es la demora en la expedición de la tarjeta profesional la que en últimas generó la imposibilidad de continuar asistiendo jurídicamente a las empresas contratistas, sino la decisión autónoma de estas de exigir, sin excepción alguna, el documento en físico, el contenido en plástico. Así las cosas. En esas condiciones, el tribunal estableció que no prosperarían las pretensiones del demandante porque éste podía ejercer su profesión con la sola certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la página web de la rama judicial.
Definitivamente, entonces, sí estamos ante una sociedad de tramitología. Me uno pues como a esa apreciación que tiene el abogado Alejandro, porque si bien, pues digamos como desde experiencias propias, simplemente cuando le exigen a uno la libreta militar, por ejemplo, a veces ha bastado, ha sido suficiente con el tema de un pantallazo de la de la octava brigada, en el caso mío, y sí, ya, con eso queda.
No, Jitsi, es que efectivamente, y usted trae un tema a colación bastante frecuente, y es el tema de la libreta militar. El tema de la libreta militar, el Consejo de Estado, incluso la misma Corte Constitucional en algunas oportunidades se ha referido al tema y ha llamado la atención y ha dicho, venga, la libreta militar es un requisito, sí, en algunas situaciones en específica, pero hay otras en las que no se debería exigir. Por ejemplo, en este caso particular, para la contratación estatal de personas de género masculino, pues es necesario presentar la libreta militar, pero luego nos dicen por allá, venga, si no tiene la libreta militar, no le vulnera el derecho a trabajar, sino que pídale entonces que está en trámite, que por lo menos ya está en trámite definir esa situación militar, porque claramente tenemos una responsabilidad, en este caso una responsabilidad nosotros como ciudadanos, y es que debemos tramitar este documento porque pues nosotros tenemos que contribuir también a la defensa y a la seguridad nacional.
Y al principio de legalidad.
Asimismo, Jitsi, me llama mucho la atención que en estos programas y en los últimos hemos tratado mucho el tema de la reparación directa. Uh-huh. Ya casi que nuestros oyentes se van a volver unos expertos en el tema directa. De reparación directa. Y ya yo creo que va a llegar mucho trabajo al Tribunal Administrativo, al Tribunal Administrativo de Quindío en cuanto a reparaciones directas. ¿Por qué? Porque es que es muy frecuente que suceda algunas acciones dañosas o dañinas y que muchas veces no sabemos ante quién acudir o qué hacer. Y ahora pues nuestros ciudadanos están y nuestros oyentes se están empoderando y están conociendo y dicen, bueno, no, pues me está generando un daño, tengo cómo defenderme, voy a buscar el abogado para que me ayude con esta situación en particular. Pero también es una forma, como lo decía la doctora Claudia en muchas oportunidades, de democratizar la justicia. Estamos democratizando la justicia y estamos generando que las personas verdaderamente se familiaricen con una disciplina como lo es el derecho, que muchas veces dicen que es muy compleja, que es muy dura, pero yo creo que es de irle poniendo muchas veces lógica a las situaciones para poder generar las acciones correspondientes.
Así es, la difícil facilidad del derecho.
Relatora, ¿cuál es el fallo entonces del Tribunal Administrativo del Quindío frente a este caso?
Muy bien, el Tribunal Administrativo del Quindío, administrando justicia, confirma la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de conformidad a los argumentos tratados en este programa.
Me parece interesante al abogado que, así como lo hicimos en el programa pasado, ¿cuál sería el conducto regular de una persona que esté siendo vulnerada su derecho a trabajo, por ejemplo, con una situación muy similar a esta? ¿Cuál debería ser el conducto regular para hacer valer su derecho al trabajo?
Vea, Jitsi, ahí sí le debo decir que hay situaciones un poco complejas y existen los mecanismos, ¿sí? En principio, el derecho al trabajo pues es un derecho que está contenido en la Constitución Política, como incluso un derecho fundamental, que si se está siendo vulnerado por parte del mismo Estado, pues obviamente podemos emplear acciones como lo es la acción de tutela, ¿sí? Pero aquí hay que entender algo. Por ejemplo, en este caso en particular, era una empresa la que estaba exigiendo un requisito que se podía probar de otra forma para poder contratar a la persona. Entonces, aquí es donde el llamado es más a que el empleador busque las formas y las alternativas de solución.
Porque hay una especie de autonomía empresarial, por así decirlo.
Claro, él tiene su autonomía para poder generar, sí, o admitir a un empleado para que labore en su empresa, ¿sí? Pero claramente es que las mismas empresas o el mismo empleador también empiece a conocer que existen posibilidades alternas para poder probar, por ejemplo, esa idoneidad en el caso de los abogados, que no necesariamente. Entonces, supongamos, a mí se me pierde ahora la tarjeta profesional y yo necesito emplearme, se me perdió. Mientras dura el trámite, mientras me llega la tarjeta profesional en físico nuevamente, pasan 3-4 meses, entonces se me van a vulnerar mis derechos, sabiendo que yo tengo cómo probar, primero, que estoy inscrito, que tengo la vigencia de mi tarjeta profesional, que no tengo sanciones como abogado para poder ejercer, y que adicionalmente tengo en este caso también una denuncia por pérdida de documento. Entonces no me pueden contratar, no soy idóneo para trabajar porque no tengo en físico mi tarjeta profesional. Pues no, hay que buscar alternativas de solución y poder dar trámite y no ser tan cuadriculados al momento de exigir los requisitos.
Perfecto. Relatora, ¿algún fallo más, alguna conclusión final en el caso?
Otra orden, no.
Perfecto. Abogado, entonces definitivamente en este caso el perjudicado fue el abogado porque no lo pudieron contratar.
No, mire, aquí el tema, sí, el perjudicado fue el abogado porque la empresa o las empresas les estaban exigiendo un requisito que podía ser probado de otra manera. Pero aquí tenemos que irnos más allá. El administrador de justicia, en este caso el tribunal administrativo, dice, venga, efectivamente sí, a usted no lo contrataron porque faltaba este documento que no había llegado. Pero es que había muchas formas de probarlo. ¿Por qué no le permitieron probarlo de esta manera? Pero nosotros como administradores de justicia no le podemos reconocer un derecho porque es que este daño no se generó por causa atribuible al Estado, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura ni a la Nación. Este fue un daño que se lo causó a usted, un particular que le exigió un requisito y no le dio alternativas para poder usted presentar su idoneidad de manera o su vigencia profesional, ¿sí?, de otra forma o con otras alternativas. Pero Jitsi, también es importante, y yo creo que nuestros oyentes aquí se dan cuenta de que en este programa hablamos de muchos temas y que es que el derecho es muy transversal. El derecho involucra muchas cosas y que casi que muchas de las cosas de nuestra cotidianidad tienen que ver con el derecho. Entonces es lo que se trata.
La trazabilidad, ¿no?
Exactamente, el conocimiento. Y es lo que se trata con este programa. Poder empoderar a la comunidad y a las personas y decirles, vengan, el derecho es una institución, digámoslo así, o en este caso una disciplina que es transversal a muchas cosas. Si usted tiene un problema con el médico, porque el médico fue negligente, necesita el derecho.
Reparación
directa. Si usted tiene una situación compleja con un vecino, necesita del derecho. Si usted tiene una situación como estas, en las que le están vulnerando un derecho o, no, o le están haciendo exigencias que no le tendrían que hacer, ¿qué se necesita? Poner a funcionar el derecho, ¿sí? Entonces es muy bonito y por eso yo digo, cada día me enamoro más de esta carrera.
Claro.
Porque es que es así muy transversal y es mejor. Una carrera que efectivamente permite como que exista justicia.
Así es, y es una carrera que, como bien lo decía el doctor Alejandro, tiene la posibilidad hoy nuestra audiencia de ejercer, buscando la protección de sus derechos individuales y la protección de sus derechos colectivos.
Siempre he reflexionado en la universidad, por obligación uno tiene que ver constitución política.
Pero yo le diría otra cosa, no hablemos de que es por obligación, sino que es un deber que la misma claro. Constitución nos impone a nosotros como ciudadanos y no debería ser en la universidad.
Para
desde la escuela, desde el colegio, porque por allá en un artículo de la Constitución dice que debemos ser formados en temas constitucionales y en temas de cultura cívica, digámoslo de esta manera. Entonces lo que nosotros debemos en principio, y yo soy uno de los fieles convencidos de que debería existir en los colegios desde sexto por ahí una cátedra exclusiva de constitucionalidad o de constitución política, porque es que hay muchas acciones que nosotros podemos realizar sin necesidad de un abogado. Y muchas veces nos enredamos para poner un derecho de petición porque no sabemos que podemos hacerlo porque la Constitución no lo permite. O vámonos al caso de la salud. No me entregan el medicamento y entonces la personita tiene en sus manos la herramienta que es la Constitución. Y en un escrito de una página puede decirle, señor juez, no me están entregando el medicamento, protéjame mi derecho a la salud, mi derecho a la vida. En una página.
Así es.
Y no, nos enredamos porque entonces no quiero claro. que mis colegas me van a malinterpretar, ¿sí? pero que es una posibilidad de que nosotros como ciudadanos podamos participar activamente, podamos defender nuestros derechos. Entonces sí considero que es muy importante que exista esta cátedra desde el colegio.
Claro, para allá hay una reflexión que no debería verse como una obligación solamente en la universidad, sino que debería ser un derecho, ¿cierto?, que uno lo pudiera ver desde el colegio para poder tener esas herramientas y ser veedores ciudadanos, poder defender nuestros derechos desde muy temprana edad. Bueno, relatora, abogado, se nos acabó el tiempo.
Desafortunadamente, pero un saludo muy especial a nuestra audiencia y los esperamos dentro de 15 días en su programa Transparencia Estatal, porque el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.
Muy bien, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en Transparencia Estatal. Abogado, ¿iba a añadir algo más?
Jitsi, no, muchas gracias, y despidiéndonos de nuestros oyentes hasta una nueva oportunidad en la que seguiremos acercando a ese tribunal administrativo y el derecho al ciudadano y a las personas que nos escuchan. Y pues bueno, continuamos aquí, activos por nuestros derechos a través del programa Transparencia Estatal.
Seguimos formando veedores ciudadanos a través de este programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos estaremos sintonizando nuevamente dentro de 15 días. Chao, chao.